Bueno, acá tengo un libro, muy lindo, buena presentación. Se llama Crónica de una extorsión. La S, viste, como el pesito, ¿ves? Clarito. El caso de Alessio, la historia que destapó el Lawfare. Con textos de Pedro Echeves y la doctora Natalia Salvo, que la conocemos muy bien, editorial Coligüe, y la firma Demián Verduga, que es un compañero periodista, editor de Política en Tiempo Argentino, editor del diario Zeta, escritor, autor del libro Crónica de una extorsión, el caso de Alessio, la historia que destapó el Lawfare. Demián, ¿cómo te va? Gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
Hola Darío, no, muchas gracias a vos por el llamado, que acá en casa somos oyentes tuyos, así que es una doble alegría charlar y charlar con vos.
Bueno, vos sabés que yo no tengo tiempo, pero me sacaste la idea, y ya lo hiciste, vos, así que yo no voy a hacer ningún libro del caso de Alessio, ¿está claro? Había que tener tiempo, había que ponerse, porque era muy interesante. Vos sabés que, si ustedes me escuchan, cómo le dimos bastante, bastante lugar en los programas que uno tiene en distintas radios, porque sabés que era un tema de algunos programas, ¿no? De todos los canales y de todos los medios, porque tocaba aristas del poder. Y aristas de un fiscal poderoso como era en ese momento Carlos Stornelli, ¿no?
Sí, recuerdo las cosas que sacaste vos y que salieron en aquel momento, particularmente, digamos, durante el principio del 2019, ¿no? Que es cuando todo esto comienza a salir a la luz, a raíz justamente de lo que narra este libro, que es la denuncia de Pedro Echeves, o mejor dicho, cómo se construye la denuncia de Pedro Echeves, que es lo que cuenta el libro.
Es interesante que acá ponen, o ponés vos en lo que es la contratapa, el empresario jubilado Pedro Echeves. Y este es un dato importante porque acá se cuenta en el libro cómo se lo conocía a D'Alessio por una reunión, diríamos, social, pero cómo se cruzaban en algún lugar porque compartían un edificio, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Lo que cuenta el libro son esos 39 días en los que D'Alessio extorsionó a Pedro Echeves, amenazándolo, diciendo que uno de los arrepentidos en la causa Cuadernos lo había mencionado y que no tenía ninguna manera de zafar, de que lo metan preso o quedar engarpado en la causa si no pagaba. Y sí, ellos se conocían, se conocían de haber compartido, de tener oficina en el mismo edificio, o sea, distintas oficinas, pero en el mismo edificio en Puerto Madero, en la calle Alicia Moró de Justo.
Y la aparición de Stornelli en toda esta historia, que al principio, ¿cómo lo viviste?
Mirá, creo que lo interesante que narra el libro, para mí, una de las cosas para mí más impactantes de la historia de Pedro Echeves, es que Pedro es, vamos, digamos, algo así como un hombre común, entre comillas.
Sí.
Me refiero a lo siguiente: no es un periodista de investigación, no es un fiscal aguerrido o un abogado de derechos humanos, no es una persona involucrada en este tipo de cosas naturalmente por su trabajo o su vocación, y terminó siendo él, ¿no? En su momento, después obviamente la causa siguió avanzando y aparecieron un montón de cosas, justamente a partir de la denuncia de Pedro, que termina con el allanamiento en la casa de D'Alessio y el
Claro.
secuestro de la computadora y el teléfono, que es donde aparece todo. Eso siempre me impactó mucho y creo que una de las cosas que a mí me gusta de esta historia es que es cierto que Pedro Echeves ayuda como a correr un velo con su denuncia, ¿no? Termina de correr un velo porque aparece de un modo muy transparente el mecanismo del Lawfare, o sea, la relación entre
Sí.
D'Alessio como espía con Daniel Santoro, periodista de Clarín,
Sí.
con el fiscal Stornelli, cómo se articulaban para ir creando estas causas, asustando a las personas con notas en Clarín, con citaciones de Stornelli, etcétera. Y me parece que lo que pasa, a esto, al punto que quería llegar, es que también a Pedro Echeves se le corre un velo. Él mismo, o sea, él corre un velo para el resto, pero a él mismo se le corre un velo
Totalmente.
cuando va recorriendo su propia investigación, ¿no? Y sin saber jamás, porque cuando él empieza a investigar a D'Alessio, por consejo de un abogado amigo que le dice, me parece que te van a pedir plata, porque al principio tampoco D'Alessio le pide plata, él jamás pensó que iba a llegar al punto al que llegó. Él creía que era una cosa mucho menos importante de lo que terminó siendo, ¿no? O sea, en el camino fue descubriendo esto, Stornelli, Santoro, la red de relaciones de D'Alessio, y se dio cuenta que era algo mucho más grande.
Acá estoy viendo transcripciones exactas de los diálogos que están en la causa, ¿no? Muy fuerte. Acá se habla de dos gambas gringas como si nada, ¿no? A la hora de extorsionar.
Sí, así es, sí. Se pide de a 200.000, de a 300.000 y más también, como si nada. Bueno, ahí hay montones de cosas, están todas las... yo me basé en el libro, le hice varias entrevistas a Pedro Echeverría.
Sí, se nota.
Durante dos meses lo estuve entrevistando, y después tuve además todas las grabaciones que él hizo en sus encuentros con D'Alessio para presentar la denuncia. Y sí, en las grabaciones hay muchas cosas muy impactantes, algunas incluso por ahí de la denuncia y también del sufrimiento de la víctima, que me parece que es algo que también en el libro aparece muy retratado, ¿no? Es decir, el sufrimiento de la persona que padece una operación de este tipo, armada desde sectores del Estado, de los medios. Hay incluso un momento que está desgrabado en el que Pedro dice que se quiere suicidar. Sí. Que fue algo que cuando yo lo puse en el libro, hasta se lo hablé con Pedro, le digo, ¿vos querés que yo ponga esto? Porque a lo mejor tus hijos no, qué sé yo, como era algo tan personal, me pareció tan personal de él, ¿no? Que realmente
lo... Sí, creo que me lo dijo a mí en una nota radial de tantas que hicimos.
Ah, por ahí esa... Pero bueno, y me dijo que sí, que no había problema que lo dejara, sí. Pero a mí me impactó mucho cuando desgrabé esa parte de la conversación, porque realmente uno ve el sufrimiento de la víctima de esta operación.
Claro, es muy fácil de leer el libro y es apasionante. Bueno, a mí me gusta. Acá en el punto 19 dice: D'Alessio y Stornelli caminaban uno junto al otro. Bajaron por la rampa que llevaba al estacionamiento y fueron hasta la camioneta Range Rover. Pedro los siguió con la mirada. Stornelli se paró junto a la puerta del conductor y D'Alessio en la del acompañante. Pedro continuaba sentado en la mesa con sombrilla. El mesero le había traído una Coca-Cola. D'Alessio llevaba su mochila en la mano. Miró hacia Pedro y dijo en voz alta: «Ahora venimos». Subió a la camioneta y cerró la puerta. Stornelli estaba al volante. El vehículo arrancó y se alejó. ¿A dónde se alejó?
Ese es un momento de vos, Darío, tenés muy, muy presente el tema, pero por las dudas los oyentes, gran parte de la denuncia, el grueso de la denuncia se termina, sí, construyendo, digamos, la información se termina recabando en un viaje que hicieron D'Alessio y Pedro Echeves a Pinamar.
Claro.
Para que D'Alessio se reúna con Stornelli, que se reúne durante 4 horas aproximadamente, y Pedro vea la reunión, porque lo sienta en una mesa a cierta distancia, como para mostrarle la intensidad de su relación con Stornelli, y le dice, bueno, después le dice que...
Para chapear, diríamos.
Claro, exactamente, para chapear. Y después le dice que en esa reunión terminan arreglando una cifra, etcétera. Y ese momento en que se van a dar una vuelta, según D'Alessio, que después D'Alessio se lo dice a Pedro cuando están volviendo, lo llevó a pasear porque le dijo que a Stornelli le gustaban ese tipo de camionetas, sí, y que como parte de la negociación, por lo de Pedro, lo llevó a pasear en su camioneta por Pinamar para que se la muestre a sus amigos. Eso es lo que D'Alessio dice que pasó en ese viaje, en esa vueltita que dan durante este viaje.
Vos sabés que demoré un poco a charlar con vos porque esta semana va a pasar algo importante, vos lo sabés. Esta semana Marcelo D'Alessio va a estar frente al fiscal Juan Curi y quiere ser imputado colaborador, porque ya lleva poco más de 2 años detenido, quiere prisión domiciliaria, y está muy enojado. Vos lo escuchaste en las últimas palabras,
sí.
Que dijo en el juicio de Gabriel Traficante, donde sin dar nombres habló de Patricia Bullrich, Carlos Stornelli y Daniel Santoro, por la forma en que, estando preso él, después de haber compartido muchos momentos y haber recibido mucha información, lo trataban como un loquito, con un hombre no creíble, como un operador. Digo, yo estaría preocupado si fuese Patricia Bullrich, ¿eh?
Y es probable porque quizás él agregue cosas, pero incluso si simplemente él dijera que todo esto que le dijo a Pedro, que en gran medida está volcado en el libro y que otras cosas también ya fueron saliendo, obviamente, en artículos periodísticos en el momento que se hizo la denuncia, si él solo dijera que eso no es fanfarronería y que se estaba haciendo el canchero, sino que ratificara mucho de lo que dice ahí, estaríamos en una situación muy distinta, me parece a mí, en esa causa, digamos. La causa daría un giro muy importante, porque hasta ahora él no ha ratificado todo eso que está grabado.
Claro, pero ya va para juicio oral, y si no habla ahora, tiene que callar para siempre, ¿no?
Claro, sí.
Y por eso está apurado, por eso pidió, antes que se eleve el juicio oral por parte del doctor Bava, él ha pedido esta posibilidad porque ya están corriendo los plazos para que las querellas y los defensores obviamente pidan lo que tengan que pedir antes de que la causa sea elevada a juicio. Te pregunto, llama la atención, si bien han hecho una presentación donde estuvo Natalia y que estuvo muy buena difusión, que los medios hegemónicos le escapan a este libro, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. No he logrado que algún colega de algún medio que no sea más de los que han tenido, colegas que han tenido ellos mismos un interés especial por esta causa, o que los medios en los que trabajan han tenido un interés especial por esta causa y por este tipo de causas, ¿no? Por las denuncias sobre lo que fue el espionaje ilegal y el armado de causas durante el gobierno de Macri.
Qué raro,
no,
porque
no he logrado.
Hay muchos, yo digo, ex colegas que trabajan en Clarín, por ejemplo, que han hecho libros con nada, ¿no? Y vos acá tenés todo claro y surge del expediente. Es decir, lo que vos escribiste no es un invento. Y hay otros colegas, repito, colegas con Force, que han hecho libros con cosas que no existen, ¿viste? Y que tuvieron mucha más prensa.
Sí. Y bueno, es un tema. Me parece que en el caso, bueno, de Clarín, creo que es casi imposible que me saquen algo de este libro, porque por el rol de Santoro en toda esta causa. Y los otros, no sé, harán alianza corporativa, pero yo igual le doy para adelante, Darío, y estoy muy feliz de hablar con vos.
Está muy bien, además está muy muy fácil de leer. Es un regalo para Navidad, te lo digo así nomás. Al tipo que le guste la lectura de los casos policiales, que a veces dice, che, este es un caso policial, pero esto es ficción. No, esto es verdad, porque si vos lo lees parece ficción, y sin embargo es la verdad, porque lo que vos decías, un poco uniendo lo que decía de Marcelo D'Alessio, diríamos, Marcelo D'Alessio tira un poquito de fruta, exagera, pero que la información y los contactos y las relaciones con el poder los tuvo, estamos de acuerdo, ¿no?
No, absolutamente. Además creo que él dice que tira fruta. Yo no estoy tan seguro de que toda la canchereada con Pedro fuese canchereada exagerada. Alguna cosita, pero a mí me parece que por eso creo que incluso parte de su arrepentimiento puede ser ratificar esas cosas que él contó.
Claro, no es lo mismo extorsionar que hacer espionaje para extorsionar. Son dos cosas distintas, ¿no?
No, sí, exactamente.
Y además otra cosa que te quería decir. ¿Vos habrás pensado cuando escribías el libro que cuántos Echeves pudo haber habido que aceptaron la extorsión?
Y sí, muchísimos. Muchísimos, aparte porque no era... Es muy claro, cuando uno va armando, reconstruyendo la historia, que era una práctica habitual de D'Alessio y probablemente de otras personas que trabajen con él en este tema, pero no es que estaban haciendo una prueba.
Bueno, te doy una idea. Esperemos el arrepentimiento que dé, porque tenemos el libro 12.
Sí, es verdad.
Ahí te hago el prólogo yo, no tengo problema.
Muchísimas.
¿Qué onda? Bueno, vamos a esperar, cómprelo este libro, ¿eh? Está muy bueno, es no muy largo, se lee la letra grande, muy lindo, muy muy práctico. Así que te felicito, Demián, y muchas gracias.